a esta nueva exposición de fondo, Espacio de Cultura y Ciencia. Ciertamente nuestras propuestas están generalmente planificadas, reflexionadas y hasta deseadas. Pero hoy no ocurre eso, porque el prematuro deceso de nuestro amigo, benefactor y sobre todo maestro, don Jorge Norberto Ferro, nos interpeló enseguida a preparar y a organizar esta jornada en su homenaje. Con enorme gratitud personal y comunitaria, ya que nos acompañó, orientó y estuvo siempre con nosotros, desde los comienzos de Fórum, institucionalmente y personalmente. Vaya para él entonces este nuestro recuerdo de siempre y para siempre. Y le agradecemos a Celia y a su familia que nos acompaña esta noche. Para esto entonces hemos invitado a Rafael Breidoveit, abogado, profesor en letras, doctor en filosofía, profesor de recursos naturales en la Universidad de Buenos Aires, pero sobre todo me gustaría destacar de su extenso currículum su condición de rector de la Universidad Católica de La Plata durante dos periodos. Porque ahí, en la UCALP, él pudo configurar o confluir sus amplísimos y profunda experiencia en políticas públicas de educación universitaria, así como su condición de fundador y director de la editorial y revista Gladius, y por sobre todo sus dotes intelectuales. Tres factores que marcaron a fuego una gestión de recuperación espiritual, académica y administrativa de esa universidad. Hemos sido testigos de sus desvelos y sacrificios, por eso queremos destacarlo en este resumido catálogo de antecedentes. Luego del doctor Breidoveit, nos va a hablar el doctor Juan Fuentes, profesor, licenciado y doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires y magíster en filología hispánica en el Instituto de la Lengua Española de Madrid. Actualmente investigador en CONICET, profesor universitario en UBA, en la Universidad Pedagógica, director de tesis, traductor y editor, con múltiples artículos y libros de su especialidad. Y por sobre todo también, en ambos casos, amigos de Fórum y de nuestra institución y amigos personales de todos nosotros. Por eso les agradecemos y le damos la palabra entonces en primer lugar al doctor Breidoveit.
Gracias. Querida Celia y Jorge y demás familiares de mi querido amigo de toda la vida, Jorge Ferro, queridos amigos en general, maestros y compañeros de este verdadero cruzado cultural que fue Jorge Norberto Ferro. Para mí es al mismo tiempo entrañable hablar, pero difícil, sobre la vida de él, porque es buena parte de la mía también. Desde que nos conocimos hace 61 años en el liceo, yo tengo 75 y lo conocí a Jorge, o nos conocimos, en el liceo militar a los 14 años, él, desde segundo año de ahí. Él venía del liceo de Mendoza. Y un gran capellán que hubo en el liceo, el padre Fortini, nos presentó a Jorge como el nuevo. En los colegios es difícil ser el nuevo, ¿no? Entonces buscamos una barra de amigos para que el ostracismo inicial no sea tan difícil. En la era del bullying y ahí formamos una barra de amigos con Ricardo Frelich, que está aquí, y otros más que no han podido venir, un grupo de variable, pero de entre 5 y 7 compañeros, que esa amistad duró todo el liceo y un poco más, y con él hasta nuestros días. Bien, ahí empezó nuestra relación. Y el padre Fortini tenía una especie de acción católica del liceo que institucionalizó como una agrupación juvenil de montaña. Como el plan militar era muy riguroso, el plan de estudio, y tenía todo ocupado, él no tenía cómo hacer la labor que quería hacer, entregarse tan a fondo como él pretendía a los cadetes. Entonces sacrificaba su fin de semana, el sábado, y sus vacaciones completas. Ahí era donde hacía la gran labor, cuando los demás descansaban. Y en el resto del tiempo subsistía. Esto es muy importante en nuestra formación, porque fue tal vez el principal maestro y que nos orientó hacia los otros que voy a ir mencionando. ¿Qué íbamos percibiendo con el padre Fortini? Nuestro primer gran maestro, además de nuestras familias cristianas, por supuesto. Una gran fractura de la tradición. Eso era el fenómeno que tenía distintos nombres. Un plan inclinado de Occidente, una pérdida de las antiguas costumbres, una falta de sentido de los actos que se hacían como puramente externos, sin que se explicara la interioridad. Por ejemplo, podríamos estar 20 días desfilando para la jura de la bandera, pero haciendo prácticas, pero sin que nadie explique qué era la jura de la bandera. ¿No? Una falta de contenido, muchas cosas por sabidas no se explicaban, y eso era lo que formaba al soldado, digamos, la disposición a morir. ¿No es cierto? Era lo esencial. Sin embargo, no era atendido, estaban todos en cuestiones formales. Más bien era como un gran decaimiento del sentido y después la fractura. Al mismo tiempo eran los tiempos del concilio y de grandes cambios en todo sentido, donde se sacralizaba ese hecho que a nosotros nos parecía disvalioso de la fractura, era presentado como algo positivo, ¿no? Lo de antes no valía. Bien, ahí tuvimos buenas formaciones en el lado positivista de la cosa, profesores de buen nivel, no tanto en la orientación general que nosotros reclamábamos. Se salvaba la situación gracias al padre Fortini, y que nos daba las orientaciones principales de la vida. Luego, él era el mejor educador que yo conocí para la adolescencia, para los 13, 14, 15 años. No había como él. Pero llegado ya a la etapa preuniversitaria y universitaria, él mismo se daba cuenta que había otras preguntas que responder y nos presentó al padre Sáenz, Alfredo Sáenz, que era un joven sacerdote que volvía de estudiar de Roma con 4 licenciaturas, un pequeño cerebro lleno de entusiasmo, de ganas de hacer y con muy pocas posibilidades de hacer nada, porque en la Compañía de Jesús lo único que le dejó hacer a Sáenz fue los días lunes, cuando los sacerdotes descansan, las 2 primeras horas del lunes, dar durante 4 meses la clase de patrística en el máximo, nada más. A una persona, ¿no? Eso fue todo. Y con esa inserción institucional él hizo todo lo demás. Bueno, ahí, ¿cómo se nos presentaba este diagnóstico a nuestros ojos juveniles? Y como una falta de maestros, que eso era grave en la Argentina, porque en la decadencia de la nación se habían fracturado todas las líneas que hacen a la nación, como le pasó en su momento a la religión judía, ¿no? Al reino de Israel. Se quebró la línea de los reyes, de los sacerdotes, de los profetas, quedaron los maestros nomás, que eran los rabíes o rabinos, y eso le dio continuidad al pueblo. Pues nosotros teníamos en esa época veíamos todas esas líneas bastante cuestionadas. La de los gobernantes, ¿no? No tenía nada que ver con los episodios del siglo de oro, de la fundación de las ciudades, todo eso nos parecía más interesante. La historia más reciente era una historieta más que una historia para nuestros ojos. Una pérdida de grandeza y una fractura de todas las tradiciones. Entonces, lo que queríamos entroncar era con algo que después de muchos años pude diagnosticar en breves líneas. Y es lo que apareció en los libros ingleses sobre la Guerra de las Malvinas. Ahí decía, ¿cómo pudo pasar esto? Que tengamos 10 barcos en el fondo del mar. Si teníamos todo controlado, decía este autor. ¿Desde cuándo tenían todo controlado? Desde la expulsión de los jesuitas. Todo lo institucional, se entiende. ¿Y por qué no advertimos de la docencia que los grandes maestros hacían en su casa? Es decir, tomada todas las instituciones o cortado todas las relaciones entre ellas, desde el acto preparatorio que fue los 100 años de ilustración borbónica y con secularización del clero y con la expulsión de los jesuitas y la destrucción del arte y de las culturas que había recuperado y salvado España, ahí se producía que no habían advertido a esto. Bueno, concomitante con esto que vi así tan definido, nosotros advertíamos la necesidad de no deslumbrarnos con instituciones, sino de buscar los maestros directamente. Y ya el primero que nos habían presentado era el padre Sáenz. Y él fue el que nos orientó en la historia sagrada, en la escritura, en nuestras inquietudes sobre teología, sobre humanidades en general, etc. Fue como nuestro introductor en la universidad, así como Fortini había sido en el mundo del secundario, pero que era el mundo de la madurez, de donde se debía alcanzar la madurez intelectual. Y ahí, en quinto año, en la licencia que teníamos, porque éramos internados, salíamos sábado y domingo nomás, queríamos ir a ver un maestro por fin de semana, si se podría, ir a verlo a la casa para ver cuál nos convencía. Y entonces empezamos con uno conservador, que era el doctor Fresco, que vivía en Morón, había sido gobernador de la provincia. Después fuimos viendo a Yenta, a Saqueri, que atendía en Verbo, que eran unas oficinas que había en Córdoba, en la revista, al padre Castellani, al padre Membiel. Esos eran los maestros que íbamos buscando para tener nuestra formación. Y ninguno de ellos, por supuesto, tenía un rol institucional en ninguna institución. Estaban todos fuera de las universidades, los verdaderos grandes maestros que había. El que tenía mayor aceptabilidad, porque era joven, era Saqueri. Pero a los otros que ya los conocían, ¿no? Esa es justamente una de las causas de su muerte. La revista esta, que está dedicada a Jorge Ferro, también la dedico a Saqueri, la última de Gladius, ¿no? A nuestros 40 años. Bueno, ahí en ese momento, todos estos maestros fueron convocados a una de las primeras obras que hicimos en conjunto, que era en la Casa de los Cooperadores Parroquiales, donde estaba el padre Grasset, el padre Capel, el padre Torres Pardo, que después seguirían distintos caminos. nos daban un departamento donde podríamos seguir el plan Menviel, que era dar clases de la Suma Teológica, primero. Volver a la fuente será eso. Reunirse una vez por mes, por lo menos, y tener clases de la Suma. Venía el padre Sáenz a mi casa, cenaba muy temprano a las 8 y a las 9:30 íbamos a lo de los cooperadores parroquiales, a este departamento, y ahí tenían las clases. La primera hora de la clase era la Suma Teológica. Así empezó nuestra verdadera universidad. Y la segunda hora de clase, el padre Sáenz nos introducía a un gran maestro, a un gran personaje de nuestra sociedad, que no nos hablaba de un tema fijo, sino de lo que él quería, pero la cuestión es que tuviéramos el contacto vivo con esos maestros. Así pasaron el padre Castellani, que habló de la crisis de la inteligencia. Recuerdo, y está grabada, se consigue esa conferencia. Anzuategui, Zaccheri, estos que he nombrado. Y cuando lo presentó a Zaccheri, que estaba saliendo el libro La Iglesia Clandestina, del cual hice ahora una edición, acabamos de hacer, libro que le costó la vida, lo presentó el padre Sáenz así: ahora les voy a presentar un joven laico que está haciendo lo que debiera hacer un obispo. Bueno, continúa nuestra situación. ¿Qué decidimos estudiar? Obviamente nos gustaban las humanidades, historia, filosofía y letras. Pero filosofía tenía muy mal prestigio, como si fueran comunistas. El mal prestigio era más por los psicólogos, que eran los que hacían lío en la universidad, pero era la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? El gran marxismo estaba en psicología y las bombas, pero todo estaba dominado por ese clima. Historia nos resultaba también muy interesante porque el revisionismo era ya muy importante y casi dominante. La batalla por la recuperación de la historia se había logrado. Y era una gran batalla porque la historia de la patria es la patria, decía Yenta. Era como la memoria para una persona. Pero bueno, la realización profesional, el mensaje era que la Argentina no era Atenas, la Argentina era Roma. Estoy diciendo cómo se elige vocación, ¿no? Y entonces nos llevaban frente a los cuadros del 25 de mayo y decía: ¿qué ven ahí? Y vemos sotanas, uniformes y levitas de abogado. Después, al 9 de julio, ¿qué ven? Más sotanas, más uniformes y más levitas de abogado. Entonces, eso es Roma, no es Atenas. De modo que las ideas, las humanidades nos iban a servir para entender más la situación, para comprender la realidad humana, ¿no? Y la esencia de las cosas. Pero el derecho nos iba a servir más para operar sobre la realidad social. Entonces entramos a la Facultad de Derecho. Pero Jorge me decía: no me gusta nada esto, ¿no? Y yo había seguido, por consejo de mis padres, letras en el CONSUDEC. Entonces ahí, y yo estaba feliz realmente, me recibí antes de en letras que de abogado. Y él me dice: esto no me gusta nada, no tiene sentido, no puedo leer un código más. Sacaba buenas notas, no era por dificultad intelectual. Entonces lo invité a escuchar una clase de Germán Orduna. Yo ya estaba en segundo año de letras. Y él dijo: esto es lo mío. Evidentemente encontré lo que me gusta y voy a hacer lo que me gusta. No puedo ser tu modalidad que podés hacer lo otro ascéticamente y esto místicamente. No, solamente esta decisión. Bueno, así fue. Entonces él se dedicó a letras, a fondo a las letras, cortando con lo demás. Y yo seguí cabalgando como pude, con un pie en cada caballo, tratando de no desarmarme. Con respecto entonces a las letras, profundizó esa línea y se recibió de licenciado en letras en la UCA, después de recibirse de profesor en el CONSUDEC, y de doctor. ¿Qué profesores en el del CONSUDEC lo marcaron a él y a mí? Porque eran los mismos. Fueron Germán Orduna, como ya dije, San Román, el profesor de latín, Comar, el profesor de latín de los años superiores, que daba filosofía realista con latín, ¿no? Y Nelly Mucio, que era la profesora de literatura septentrional, Shakespeare, etc. Bueno, esos fueron grandes profesores, otros no tanto, pero nos gustó muchísimo y nos hizo amar la literatura profundamente y en él hacer una vocación de vida. Pero llegado un momento, seguíamos con nuestro plan inicial, en torno al maestro más que la institución. Y ahí, ya recibidos y todo, tomábamos clases privadas con Comar, con una generosidad extraordinaria. Comar nos recibía a nuestro grupo y 10 o 12 personas a lo sumo, y ahí nos iba dando clases de filosofía realista, de filosofía moderna, etcétera, para entender el fenómeno actual. Llegado un punto, Comar le dice a él: mire, yo ya le enseñé lo que le podía enseñar a Jorge Ferro. Usted, si quiere seguir perfeccionándose acá, tiene que... le voy a presentar a la mejor profesora de literatura que hay y a su marido, que es la Inés Casañe y Enrique Casañe, este matrimonio. Y así fue. Entonces, cuando Jorge siguió en la UCA, hizo su tesis doctoral con la señora Inés Casañe, que está presente aquí, y que también fue la directora de su tesis, leyendo a Tolkien, que es un estudio de los arquetipos en Tolkien y de las figuras bíblicas, pero aplicadas a la literatura inglesa. Acá tengo que hablar de otra clave de Jorge Ferro, y es... Luego de los maestros, de hablar de los maestros, la estrategia cultural. Él tenía una gran admiración, desde el punto de vista filosófica, por la filosofía realista, Piper, Santo Tomás, etc. Pero desde el punto de vista de la literatura, por los católicos ingleses. ¿Por qué? ¿Por qué era esto? Aunque el panorama que le ofrecía Inés Casañe era mucho más amplio. Era el Dante, era Cervantes, toda la literatura occidental, francesa, y desde la patrística hasta la moderna. Pero él veía los ingleses, dos siglos antes, los católicos ingleses estaban en minoría, en un clima opresivo protestante. Eran 10.000 católicos nomás. Y muy perseguidos. Ir a misa era la pena de muerte. Celebrar una misa a un sacerdote también. A partir de Newman, primero se fue aflojando eso, y a partir de la conversión del cardenal Newman, se creó un movimiento extraordinario en Oxford, donde hubo grandes autores, Tolkien, Lewis, Chesterton, Belloc, todo ese movimiento que fue tan grande y tan poderoso y en un clima adverso, que crearon una cultura como una sombrilla que permitía respirar en un clima contaminado. Esa cultura era un medio que necesitaba la gente y que se lo habían exterminado, como estamos nosotros ahora, sin poder respirar culturalmente. Ellos habían creado esa gran cúpula de protección, que era moverse con un mundo paralelo, pero hermosísimo, creado por la literatura, y que podía servir, no era el calco del real, era el calco del ideal, pero podía servir para aplicarlo a las cosas, ¿no? La lucha entre el bien y el mal. Entonces, ahora me voy a referir, esto en general, un poco más a Tolkien. Voy a decir unas breves cosas nomás, y luego continuaré con la vida, apenas mencionando a los títulos. Con respecto a Tolkien, por ejemplo, ahí centra su tesis, que tuve el gusto y el honor de publicarla en Gladius, leyendo a Tolkien, que fue una institución común que creamos. Era la siguiente: había una gran discusión de estrategia entre Lewis y Tolkien, de estrategia a seguir en ese mundo literario que ellos iban a crear para purificar el mundo real y para dejar respirar al mundo real asfixiado. Y era Narnia versus El Señor de los Anillos. Narnia era un cálculo tal cual del Evangelio. La bruja era el diablo, ¿no? El león era Jesucristo. Era muy explícito. El sacrificio era el sacrificio de la cruz. Y Tolkien veía que la figura de Cristo era tan rica que no se puede poner en una sola persona, en un solo arquetipo, que está en varios arquetipos, ni siquiera sumando todas las perfecciones de los santos que de alguna forma se refieren, imitan un aspecto de Cristo como maestro, como médico, como guerrero, ¿no? Como pastor, como esposo, ni juntando todas esas perfecciones de todos los santos se agota la persona de Cristo. Entonces, lo que hace Tolkien es, por ejemplo, los magos son Cristo sacerdote. Aragorn es Cristo rey. Frodo es Cristo víctima. Lo mismo con las mujeres, que va con el enorme peso, ¿no?, subiendo la montaña en el terreno del mal. Entonces, a él le parecía esto mucho más conveniente. Y esto también lo tomó Jorge como una estrategia, así, de saber ver la imagen de Cristo en cada uno de nosotros, que tiene una vocación particular, cada ser humano, pero de algún modo referida a Jesucristo, porque somos imágenes de Él, y la imagen depende del sujeto que la proyecta. Hay una doble dependencia. Porque dos pueden decir que son dueños de una imagen, el modelo y el autor. Por lo tanto, nosotros somos doblemente propiedad de Cristo, porque Él es nuestro modelo y Él es nuestro autor. Entonces, rescata, eso le parecía a Jorge más interesante. Y con ese sentido de buscar las huellas de Dios, sobre todo el dato que a él más le interesaba, el pulcrum, la belleza, ¿no?, justamente buscar esa huella en la creación y en la humanidad, eso era investigar, ¿eh?, buscar ese vestigio. Bien. Siempre fue muy estudioso. Tenía en el liceo un puntaje altísimo. Bueno, ese estudio con mayor sistematicidad es el Jorge investigador. Pero la forma de todo el desarrollo que encontraría su vocación tenía una forma, un alma, una materia prima con la cual desarrollaba toda esta riquísima personalidad de maestro, de investigador, de hombre sociable, y era la amistad. La amistad, dice Martín Fierro, repitiendo Aristóteles, de los dones que hizo al hombre la divina majestad, el primero es la palabra, el verbo, y el segundo es la amistad. No puede haber amistad si no hay comunicación. Y las dos se las encarga al Espíritu Santo, que es el modelo de la mujer. Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo en comunicación tiene la misma adoración y gloria. Entonces él trabajaba con esta amistad, era la materia prima de su docencia. Y por lo tanto el estilo que imprimía en la docencia era sobre todo la conversación, el diálogo, no la clase magistral. A él no le gustaba esto. Se bajaba y se ponía entre los bancos para hablar, y era una conversación que daba. Pero en esa conversación era, por influencia de sus maestros, de nuestros maestros, un diálogo. El conocimiento de entrada es una relación para Santo Tomás entre dos, diálogos, dos logos, ¿no? El que crea las cosas, que es el logos divino, por el verbo todas las cosas fueron hechas, y el que las descubre, las que las devela, ¿no? Pero ambos coinciden en la cosa. La palabra que emitiéndose crea la cosa, y la palabra que emitiéndose devela o le da nombre a la cosa. Y él al discípulo lo llevaba así, a descubrir entre los dos eso. Era un diálogo y una conversación. De modo tal que como la materia prima de su accionar era la amistad, o sea, la caridad, en la práctica eso realizado eran las obras de misericordia espiritual. Enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste. Y todo se hace más mejor en la conversación y en el diálogo que en la clase magistral. Pero un diálogo riquísimo, ¿no? Que valía la pena. Era una clase y había sido una charla en un café. Bien, esta sociabilidad, una frase que le gustaba mucho a Cazañe y a Comar, era: en torno al hombre justo se crea la ciudad, ¿no? O en torno al hombre sabio se crea la ciudad. Él vivía en Morón. Muy bien, tenían dos casitas. En una vivía la abuela y en otra vivía él con sus padres. Cuando fallece la abuela, lo lógico hubiera sido que él vaya a la casa de la abuela, y había estudiado en Morón la primaria. Sin embargo, él quería ir a Bella Vista. Y el papá, en ese momento, don Jorge I, me dice: yo voy a hacer lo que él quiere. Él me pide ir a Bellavista, iremos a Bellavista. Ahí me pidió un asesoramiento jurídico. Y le digo: ¿pero por qué vas a Bellavista? Y dice: porque yo necesito la polis. ¿No? Él necesitaba la amistad. Yo no puedo vivir como vos, aislado en un departamento en el centro. Yo tenía más vocación de ermitaño urbano, ¿no?, que un poco racial. Así es, la nación maronita es así. La última vocación es ermitaña, ¿no?, de la oración hesicasta. Él no, él necesitaba la sociabilidad. Y decía: necesito una ciudad con maestros. Ahí están Aníbal D'Angelo, Patricio Randle. Bueno, necesito hermanos. Y esa polis, me decía todos los que había, Montiel, que en ese momento era tenido como el mejor experto nuestro en educación. Y otros nombres, me disculpan si no, los de Bellavista los conocen mejor. Devoto, Tato Devoto, todos padres de importantísimas tribus y numerosas, y ese era el ideal de él también. Y entonces yo necesito eso. Y eso tenía como un corazón que consiguieron ponerle, que fue muy importante para él, que fue la Guardia de San Miguel. Otra vez la acción católica de Fortini, digamos, en torno al fogón, ¿no? La convivencia, donde era posible el coloquio y en largas horas, sin horarios y sin tarimas, se podía ir haciendo la tradición, se podía ir recreando la tradición. Bien, su vocación de maestro, ¿dónde la desarrolló? En la Universidad de Morón, por ejemplo, donde fue profesor de latín, en el colegio militar y en seminarios y en la UCA, pero digo los lugares principales. Fíjense, otra vez la definición de Roma, por los lugares donde pasó, buscando el espíritu romano. Luego, la tarea de investigador, bueno, estando presente el doctor Fuentes, no me voy a referir a ellas, son simplemente las grandes obras que son dos crónicas medievales, las menciono sin decir, pero fueron importantísimas. Igual que todo lo demás, su principal labor era en colaboración. Él necesitaba a ellos y los demás no necesitaban a él. Y el último libro sobre los maestros y batallas culturales es un poco una síntesis de eso. Ahí hace su presentación, como empezamos hace 61 años, ¿no? Buscando los maestros, esto es transmitiendo los maestros. Y con esto termino, que es lo siguiente, la crisis de la inteligencia. ¿Por qué hay tanta barbarie en nuestra época? ¿Y por qué baja el nivel general de las masas? Y terriblemente, yo veía que cuando apenas salió Gladius hace 40 años, una de las obras que hicimos en común, se debe a él, Gladius, y Micael también, en parte, apoyó el corresponsal de Micael en Buenos Aires, fue Jorge Ferro, y cuando debió cerrarse Micael, fue Jorge que dijo, no puede ser que se nos corte este contacto con la tradición, con toda la cultura europea, ¿no es cierto? Y ahí me convocó él y Antonio Caponeto a mí para hacer la revista Gladius, que ya tiene 40 años. Pero, ¿no? Ahora, la forma de actuar, esto hay que hacerlo y hacerlo en como una obra de amistad. Me quiero referir a la crisis de la inteligencia. ¿Por qué cae la inteligencia? ¿Hay menos sabios ahora? No. Los gestores de conocimiento y de máquinas dicen que 2/3 de los sabios científicos del mundo que ha habido en toda la historia de la humanidad están vivos. ¿Y por qué la gente está cada vez más analfabeta, ¿no? Más ignorante? ¿Por qué baja el nivel general? Porque siempre ha habido maestros, pero además de los maestros, eso los manda Dios, como nos mandó a Castellani, a Membiel, a Saqueri, ¿no? A Jorge y a Sáenz. ¿Por qué es necesario entre la masa y el maestro una aristocracia espiritual que lo difunda? Si eso falta, por más que haya un sabio, la masa no sube. Y justamente las grandes obras de él se volvió un maestro difundiendo esas luces que él detectaba y que son los que nombré: los ingleses, Piper, y dentro de la Argentina el que tuvimos y que tenemos todavía, vive y reza por nosotros, por lo tanto hace mucho, es el padre Sáenz. 60 libros se escribieron, y los de Caturelli, Díaz Araujo, todo lo que se pudo reunir y comunicar, para subir el nivel general de la población. Bueno, quiero terminar con estos versos que dije al principio. De los dones que hizo al hombre la Divina Majestad, el primero es la palabra y el segundo es la amistad. Muchas gracias.
Doctor Fuentes.
Bueno, ante todo quiero agradecer la amable invitación del padre Franco Marinello y de los organizadores del Fórum, Enrique, y de los organizadores del Fórum para participar en este homenaje a Jorge Ferro. Si bien creo que hay gente mucho más capacitada quizás para hablar de Jorge, cuando me lo propusieron hablé sin pensar, un poco movido por el afecto hacia Jorge y también por mi deseo de agradecer de alguna manera por tantas cosas que recibí, que recibimos de él, y también agradecer a Celia, a Jorgito, a Patricio, a Constanza y a sus familias la amistad que supieron brindarme ya desde hace tiempo. También quiero agradecer a Mercedes Rodríguez Temperley, a la doctora Mercedes Rodríguez Temperley, la actual directora del SECRIT, donde trabajó Jorge tanto tiempo, que está presente también con nosotros. Cuando el padre Marinello me llamó para el homenaje, me propuso hablar de Jorge como medievalista, por lo que me pareció oportuno hacer un breve resumen de sus investigaciones en el Seminario de Edición y Crítica Textual, el famoso SECRIT, desde hace unos años rebautizado Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual, IBICRIT, instituto que depende del CONICET. La actividad de Jorge estuvo repartida en lo que respecta a la cultura, por una parte en la investigación, centrada sobre todo en el SECRIT, y por otra parte, como decía el doctor Braide, en la actividad docente, y está dividida en la docencia formal, arrancando por el secundario, recordando a Jorge como profesor del secundario, director del Monjaime, pero sobre todo en el ámbito universitario, principalmente en la Universidad Católica Argentina, donde él dictó un seminario sobre literatura cristiana antigua, y fue director del Instituto de Estudios Clásicos Novoa. Y también, bueno, como recordaba el profesor Braide, sus clases de latín en la Universidad de Morón y en varios seminarios y centros de formación religiosa, como el Seminario de San Miguel, el Seminario San José de Miles Christi o el Profesorado también de Ciencias Sagradas de San Miguel. En cuanto a la docencia informal, los centros y grupos de formación para jóvenes y no tan jóvenes que se vieron beneficiados por alguna de sus charlas y conferencias, desde los encuentros tolkienianos hasta las charlas para los colegios y los diminutos grupos de formación de una capilla perdida en el Gran Buenos Aires. Jorge nunca decía no, siempre estaba deseoso de dar alguna charla. Creo que Jorge encarna perfectamente la sentencia de contemplata alis tradere, transmitir a los demás los misterios contemplados. Y esto hecho con generosidad, con amistad, como recalcaba Braide, y alegría. Conocí a Jorge en 1988, durante un ciclo de charlas organizado por un sacerdote amigo de la Catedral de San Miguel, en el Colegio Monseñor Terrero. Ese año había comenzado a estudiar la carrera de Letras en la UBA, había hecho el ciclo básico en el 87, y a pesar del entusiasmo inicial en mis estudios, cuando cursé gramática con la profesora Ofelia Covacci, la carrera se me había vuelto un poco monótona y me cuestionaba por qué la había elegido y por qué en la UBA. Durante la conferencia, el sacerdote amigo me presentó a Jorge, que por esos años era profesor también en el Seminario de San Miguel, uno de los trabajos ocultos, ¿no?, que no había que comentar por el tema de la superposición horaria. Y Jorge, sabiendo que estaba haciendo letras en la UBA, me alentó a que cursara literatura española medieval con su director, el doctor Germán Orduro. Un poco se repite la historia que vos habías planteado, Rafael. Durante el primer cuatrimestre de 89, entonces, cursé Española 1 y desde la primera clase supe que mi destino era la literatura española medieval. Ese mismo año, por cuestiones laborales, debía hacer un impasse en mi carrera, pero cada tanto visitaba Orduna en la nueva sede del SECRIT, que está ubicada en el Ministerio de Educación, en el Palacio de Pisurno, y le pedía consejos y orientaciones bibliográficas que Orduna me brindaba con mucha generosidad. En esos momentos me encontraba con Jorge, que volvía para Bellavista después de sus jornadas secretenses. En 1990, Orduna me envió un mensaje a través de Jorge, y este a su vez lo da a un seminarista amigo. Tenía la posibilidad de incorporar un técnico y había pensado en mí. Iniciamos los trámites y en abril de 1992, yo contaba con 22 años, comencé mis actividades como técnico asistente en el SECRIT y retomé el ritmo de mis estudios. A partir de entonces me encontraba con Jorge martes, jueves y viernes por la tarde, que era el día que iba al SECRIT, y a las charlas con él sobre temas académicos se sumaban otras cuestiones: el latín, la liturgia, la situación de la iglesia, Lewis, Tolkien, el movimiento de Oxford, la historia política argentina, la filosofía, el apostolado, los clásicos grecolatinos, la literatura argentina, El Padrino, los casos policiales, el cine, la actualidad del país. Jorge era un verdadero filólogo en el sentido decimonónico, que consideraba la filología como ciencia cuyo objeto era omnis res scibilis, todo aquello que era digno de ser conocido, pero desde una perspectiva profundamente cristiana, ¿sí? Ese mundo polifacético que era Jorge encontraba su centro y su pivote de articulación en Cristo. Jorge había iniciado su actividad como medievalista en 1978 en el Seminario de Edición y Crítica Textual, ¿sí?, recién fundado, cuando ingresó como técnico asistente bajo la dirección del doctor Germán Orduna, a quien, como recién refería Rafael, conoció en el CONSUDEC. Podemos decir que fue parte de la tríada fundadora del SECRIT junto con José Luis Moure, con quien estaba unido por una profunda amistad y afecto. Desde sus primeros años, Jorge colaboró con el doctor Orduna en la edición de la Crónica del Rey Don Pedro y del Rey Don Enrique, su hermano, hijos del Rey Don Alfonso Onceno, obra del canciller Pero López de Ayala, y buena parte de su producción bibliográfica como medievalista gira en torno a esta figura. Quizás sea la faceta menos conocida de Jorge, opacada por las figuras de Tolkien, Lewis, Newman y Chesterton, la otra gran línea de investigación, estrechamente vinculada a sus estudios medievales y cuyo fruto más representativo, justamente recién lo mencionó Rafael, es Leyendo a Tolkien, el libro basado en su tesis doctoral Imágenes y temas cristianos en El Señor de los Anillos, defendida en Buenos Aires en la Universidad Católica en el 95, dirigido por Inés Casaña. Para entender la actividad de Jorge en el SECRIT y su tarea de investigación, es necesario hacer una breve referencia a Ayala y a su obra. ¿Sí? En realidad, el otro título de la presentación podría haber sido Leyendo a Ayala. ¿Sí? Para poder entender un poco lo que hizo Jorge en torno a la producción de Ayala, voy a hacer una breve referencia a Ayala, ¿no? Una pequeña referencia a su biografía y a su obra. No es extraño que la figura del canciller Ayala haya atraído la atención de Jorge tanto por las vicisitudes de su vida como por su obra y su legado. Pero López de Ayala fue un noble, poeta, cronista y canciller mayor de Castilla, una figura clave en la historia y la política española de la segunda mitad del siglo XIV. Hijo de Fernán Pérez de Ayala, décimo señor de Ayala, nacido en Vitoria en 1332, muere en Calahorra en 1407. Había recibido formación clerical. Para él estaba destinado el estamento clerical, pero a la muerte de su hermano mayor tuvo que asumir el mayorazgo de su casa y entró en la vida de la corte regia al servicio del rey Pedro I de Castilla, hijo de Alfonso Onceno, el justiciero para algunos y para otros el cruel. Si bien se une a la revuelta de los nobles contra Pedro, ante el fracaso de esa rebelión, se vuelve otra vez al servicio del rey y participa en la guerra que Pedro I realiza contra Pedro IV de Aragón como capitán de una flota castellana. Cuando en 1366 empieza la rebelión, esta vez de Enrique de Trastámara, hermanastro de Pedro I, contra su hermano el rey, Ayala es uno de los pocos nobles que acompañan al monarca. Una vez que la nobleza reconoce a Enrique como rey, Ayala y su padre se pasan al bando del futuro Enrique II de Castilla. Enrique se enfrenta a Pedro y A raíz justamente de esas pretensiones que tenía Enrique, se produce un enfrentamiento bastante complicado que, como vamos a ver, hace que Pedro tome algunas revanchas. Sí, justamente por el cambio de bando, acá me quedó sin imprimir una hoja, pero no importa. Por el cambio de Ayala se pasa entonces con su familia al bando de Enrique. Enrique se enfrenta a Pedro en la batalla de Nájera, es derrotado y Ayala es tomado prisionero, ¿sí? En 1367. Pedro toma es terrible la revancha que toma contra los adversarios, y justamente a partir de eso, o por esas revanchas que tiene, es llamado Pedro el Cruel. Es más, Ayala dice, merecería ser llamado Pedro el Carnicero. A pesar de todo, bueno, Ayala participa de esta batalla de Nájera, es tomado prisionero, ¿sí?, por Edward de Gustock, el primogénito del rey III de Inglaterra, el famoso príncipe negro, y menos mal que lo toma el prisionero, porque si lo agarraba Pedro lo mataba, quien al pago del rescate lo dejó libre, después de 6 meses de cautiverio, llegando a tiempo para la entrada triunfal de Enrique en Burgos. Es decir, termina la revuelta en favor de Enrique, y justo llega a Burgos Ayala cuando Enrique hace su entrada triunfal. Esto es a fines de marzo de 1369, con la ayuda, o sea, Enrique vence a Pedro I en Montiel, en la batalla de Montiel, con la ayuda de un noble francés, Bertrand Duguesclin, que en un momento los reyes se enfrentan mano a mano. Si Pedro cae, Enrique cae, Pedro se le pone encima, y este Bernard lo da vuelta y lo ayuda a Enrique para que Pedro lo... ayuda a Enrique para que lo mate a Pedro. Y es célebre la frase: no pongo ni quito rey, pero ayudo a mi señor. Esto precisamente, este hecho se cumplieron 650 años en 2019, hubo un congreso, y justamente en ese congreso participó Jorge, ¿no?, con una ponencia sobre Ayala. En pago a su lealtad, Enrique le concede a Ayala importantes señoríos y títulos y le confiere importantes misiones diplomáticas. En 1376 es enviado como embajador a Aragón, es nombrado miembro del Consejo Real, y en 1378 es enviado a Francia para negociar una alianza contra Inglaterra y Portugal. Durante su estadía consigue además libros importantes: Las décadas de Tito Livio, traducidas al francés por Pierre Eversuir, y el De Casibus Virorum Illustrium de Giovanni Boccaccio. A la muerte de Enrique II, su hijo y sucesor, Juan I de Castilla, confirman sus privilegios a Ayala, incluso los acrecienta, confiándole difíciles misiones diplomáticas, como la embajada a Carlos IV de Francia, por el asesoramiento que le da Ayala al rey francés en la batalla de Rusbeck, el monarca lo nombra guarda personal, camarero, y le otorga una renta vitalicia. A su vuelta a la península ibérica, trata de disuadir a Juan I de entrar en guerra con Portugal. Sí, en Portugal, Juan de Avís es coronado Juan I, rey de Portugal. El rey castellano aspiraba a ser rey de Portugal. Y los jóvenes cortesanos que rodean a Juan de Castilla lo mueven a que inicie la guerra. ¿Sí? Ayala se opone, el rey desoye sus consejos. Una vez entablado el conflicto, no rehúye entrar Ayala en la guerra, y luego del desastre de Aljubarrota en 1385 pasa un año prisionero en el castillo de Leiría, luego en Óbidos, tardando entre 15 meses y 2 años en ser liberado. Durante su cautiverio escribió el libro de La Casa de las Aves, un tratado de cetrería, y parte de su Rimado de Palacio, una obra en verso. Ayala es liberado entre 1388 y 1389, recibe nuevos honores, es nombrado camarero y copero mayor de la corte, prosigue su actividad diplomática en Francia, interviene en la paz de Troncoso, que asegura la estabilidad de la dinastía Trastámara, la nueva dinastía en la península ibérica, frente a las pretensiones inglesas. interviene también en la boda del infante Enrique con Catalina de Lancaster y se opone a la división del reino propuesta por Juan I en las Cortes de Guadalajara. A la muerte de Juan, ese mismo año, integra el Consejo de Regencia durante la minoría de edad de Enrique III. En 1392 logra la paz entre castellanos y portugueses, la última embajada en la que participa, pero fue en el marco del Cisma de Occidente, la llamada Embajada de los Tres Reyes, porque la enviaban los reyes de Castilla, de Francia y de Inglaterra a los dos pontífices en ejercicio, Benedicto XIII en Aviñón y Bonifacio IX en Roma. Vuelve a Castilla en 1398 para ser nombrado canciller mayor del reino. Retirado de la vida activa para dedicarse al estudio y a las letras, buscó refugio en las montañas alavesas, en el monasterio de San Miguel del Monte y en Calahorra, donde fallece en 1407. El legado de Ayala está conformado por la historia, principalmente por la crónica, por la historia de los reyes de Castilla, Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III, esta última incompleta. El libro de la Casa de las Aves, un tratado de cetrería, el libro del linaje de Ayala y una serie de traducciones, algunas de atribución dudosa. Las primeras décadas de Tito Livio, traducidas del francés, la consolación de la filosofía de Boecio, la traducción del Sumo Bono de San Isidoro de Sevilla, la crónica troyana de Guido da Colonna y la caída de príncipes de Boccaccio. Rafael Breide aludía a la sentencia Milicia es la vida del hombre en la tierra, lo iba a mencionar, del libro de Job, y justamente los críticos que se dedican a Ayala destacan una serie de textos cuyo tema es el libro de Job, ¿sí? En primer lugar, la traducción completa de los morales de Job de San Gregorio Magno y una selección de pasajes de los morales que conforman las flores de los morales de Job. También una sección de la traducción de los morales fue versificada e incorporada al rimado de Palacio, una composición en verso, en cuadernavía, que se estructura en cuatro partes. En primer lugar hay una confesión de faltas y un tratado sobre vicios y virtudes. En la segunda hay una sátira de los defectos de la sociedad y establece cuál sería el gobierno ideal. A continuación, una serie de poemas dedicados a la Virgen, sobre todo a la Virgen y a Dios. Y finalmente, una parte más extensa dedicada a temas morales y religiosos que está tomada de los morales de San Gregorio. Toda esta presentación de la compleja figura del canciller Ayala y de su obra es para que podamos entender por qué Jorge le dedicó la mayor parte de sus investigaciones. Revisando la figura de Ayala como cronista, traductor, noble, consejero real, canciller, embajador, que interviene en conflictos entre reyes y dinastías y participa en la búsqueda de soluciones para el cisma de la Iglesia, podemos entender que Jorge estaba en su salsa cuando trabajaba con Ayala y toda su formación literaria, filosófica y teológica lo hacía un lector competente y un intérprete idóneo. Justamente algo que muchas veces con Jorge hablábamos era... muchas veces se abordan textos medievales sin quizás con formación literaria, pero sin formación filosófica o teológica, y eso hace que la interpretación que salga sea bastante deficiente, ¿no? Con Jorge eso, o sea, la formación que él tenía permitía una interpretación adecuada. La obra de Ayala, especialmente la crónica del rey Don Pedro y del rey Don Enrique su hermano, estuvo estrechamente ligada a la actividad de Jorge en el CONICET. Como dijimos, Jorge ingresa al CONICET como técnico asistente, como colaborador del doctor Orduna en su seminario de edición y crítica textual, en su proyecto inicial de editar las crónicas de Ayala. Entre 1980 y 1982 se desempeña como profesional asistente. En 1980 viaja a Estados Unidos, donde se desempeña como investigador asociado en el seminario de español antiguo, el Seminary of Old Spanish Studies, de la Universidad de Wisconsin, para la transcripción del manuscrito A14 de la Real Academia de la Historia que contiene las crónicas. Fruto de esta etapa es su primera nota en el volumen número 1 de Incipit, la revista que es el órgano de difusión del SECRIT, que aparece en 1981. ¿Sí? Ese artículo es Observaciones a propósito de la transcripción del manuscrito Real Academia de la Historia A14, Crónicas del Canciller Ayala. Es destacar que los medios más importantes para la difusión de los estudios de Jorge fueron Incipit, la revista del SECRIT, y por otra parte, las jornadas de literatura española medieval que comenzaron a realizarse en la UCA en los años 80, primero dirigidas por la profesora Liu Uriarte y posteriormente por Sofía Carrizo Rueda, Javier González y Alejandro Casals. Tras 2 años como becario de perfeccionamiento en el Instituto de Ciencias Sociales, el ISIS, dirigido por el doctor Bri, en 1982-1984, vuelve nuevamente al SECRIR como investigador asistente por el periodo 1984-1992. A la última etapa del periodo como asistente corresponden los primeros trabajos en los que Jorge aborda el pensamiento político de Ayala a través de las crónicas y el rimado. ¿Sí? Entonces, hay 4 artículos, Ayala y el Jugarrota, actitud didáctica y locus doctrinal, el intertexto político en las crónicas de Ayala, la elaboración de la doctrina política en el discurso cronístico de Ayala, aproximación al empleo de proverbios en las crónicas de Ayala. Entre ellos, Jorge estudia el ideal del monarca virtuoso en Ayala, la doctrina política subordinada a la moral de virtudes y las posibles fuentes empleadas por Ayala, entre ellas el de Regimine Principum de Egidio Romano y las partidas de Alfonso el Sabio. Esta línea de investigación, centrada en las primeras crónicas, en la crónica de Pedro y Enrique, se mantiene durante su etapa de investigador adjunto, del 92 al 2000, momento en el que finalmente Orduna publica las 2 primeras crónicas de Ayala en 2 volúmenes. El primero, La crónica del rey Don Pedro, de 1992, y el segundo, La crónica del rey Enrique, su hermano, en el año 1997. Los estudios de este periodo, basados ya en la nueva edición de las crónicas, son ética, política y lenguaje en los textos medievales, las virtudes del gobernante en las 4 crónicas que preceden a la obra del canciller Ayala, el concepto de mesura y una cuestión de analogía, y acerca de la prosa cronística del canciller Ayala. En diciembre de 1999 fallece Germán Orduna y queda a cargo del SECRIR el doctor José Luis Moure. Jorge es promovido a la categoría de investigador independiente, categoría que mantendrá hasta su jubilación en 2019, y es nombrado subdirector del SECRIT. En esta última etapa, como investigador del CONICET, el objeto de estudio de Jorge pasa a las crónicas de Juan I y a la crónica de Enrique III, como se evidencia a partir de un artículo publicado en Incipit en 2022, Ayala y la aventura portuguesa de Juan I. El cronista en su relato, Ayala, presenta en la crónica de Juan I, observaciones sobre la intencionalidad del narrador en la crónica de Enrique III. Y de a poco comienza a madurar la idea de completar la labor editora de edición que había comenzado Orduna con las 2 primeras crónicas de Ayala. La intención de Jorge y de José Luis Moure era completar con la edición de la crónica de Juan I y de Enrique III, que no estaban editadas. Así, en 2003, en Incipit publica unos apuntes para una tentativa edición de la crónica de Juan I. El estudio del trasfondo político y doctrinal de las crónicas en general se mantiene en este periodo, y entre las novedades incorpora problemas de traducción en algunos pasajes en los que se incluyen documentos latinos traducidos. Y acá Jorge aprovecha, por una parte, los conocimientos que tiene de latín como su práctica como traductor. Durante este periodo también Jorge dirige un proyecto de investigación plurianual, un PIP, y participa también de otro sobre traducción. ¿Sí? Los artículos de este periodo, Nájera en Ayala, Seso y Cordura sobre el léxico de la ética intelectualista en Ayala, problemas de edición de un texto traducido en las crónicas de Ayala, Nájera y lo caballeresco en Ayala. En 2010 es invitado a publicar una entrada sobre Pero López de Ayala en una prestigiosa publicación de Brill, publicada en Leiden, Enciclopedia de la Crónica Medieval, y justamente la entrada correspondiente de Ayala la publica Jorge. En cuanto a las crónicas que había empezado a preparar con José Luis Moure, en 2009 Jorge presenta la crónica de Juan I, ¿sí? Publicada también por el SECRIT, y en 2017 sí se completa con la publicación de la crónica de Enrique III, ¿sí? Realizada en colaboración con José Luis Moure. De esta manera, la tarea editorial en torno a las crónicas de Ayala, iniciada en los orígenes del SECRIT por el año 78, se daba por concluida casi 40 años después. Como cierre definitivo de sus investigaciones en torno a Ayala, a los 40 años de su ingreso al CONICET, Jorge es invitado a participar de un coloquio internacional, Pedro I, como decía, y la batalla de Montiel a 650 años, organizado en Ciudad Real, España, en marzo de 2019. ¿Sí? Allí Jorge participó con una exposición titulada La Guerra Civil en la Cronística Castellana. Los trabajos de Jorge sobre Pedro López de Ayala tuvieron una acogida más que favorable en el ámbito académico, tanto nacional como internacional, y son cita obligada en los estudios sobre Ayala. Pocos días después de su partida, la profesora Marta Haro Cortés, de la Universidad de Valencia, presidente de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, transmitió el siguiente mensaje que me parece importante compartir, porque refleja tanto la estima de su producción intelectual como la de su persona. Como decía recién Rafael, Jorge, donde el tema de Jorge era la amistad y donde él iba encontraba amigos, ¿sí? En su mensaje a la Asociación Internacional de Literatura Medieval, dice la profesora Marta Haro Cortés: queridos amigos de la Asociación Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, os comunico con profundo pesar que nuestro socio de honor, don Jorge Enobroto Ferro, falleció el pasado 10 de marzo. Miembro fundador de Telsecrit, fue profesor en letras por el CONSUDEC y se doctoró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires. Su dilatada y prestigiosa trayectoria investigadora es bien conocida por todos los hispanomedievalistas que lo apreciábamos y admirábamos. Pero López de Ayala y sus crónicas fueron la base de su rigurosa investigación. Sus ediciones de la Crónica del Rey Don Juan I, 2009, y de la Crónica del Rey Don Enrique III, con José Luis Moure, 2017, así como sus trabajos en el ámbito de la literatura política, son referentes imprescindibles para el estudio de la literatura medieval. Su talla investigadora solo era superada por su valía personal. Hasta acá las palabras de Marta Haro Cortés. Como decía al comienzo de esta exposición, estas palabras mías pretendieron ser una breve reseña de uno de los tantos aspectos de la vida de Jorge, o mejor dicho, de lo que en realidad es la introducción a su vida. Ya que yo creo firmemente lo que Luis expresa de manera magistral en los últimos párrafos de La Última Batalla, en los que se pueden aplicar perfectamente a Jorge. Si recordemos, la Última Batalla es la última de las Crónicas de Narnia, es como una visión del apocalipsis, y bueno, si alguno no las leyó, lo lamento, pero bueno, hacia el final, los chicos que participan en las crónicas y muchos de los personajes finalmente llegan a la verdadera Narnia, ¿sí? y se encuentran con Aslan, ¿sí? Con Aslan definitivamente. Y ahí Aslan les dice que están ya en la verdadera Narnia y que ellos, sí, para llegar ahí tuvieron que morir. Y les comento, leo el pasaje porque me parece que está muy bien escrito. Dice Luis, ¿no? Y en tanto que él hablaba, que Aslan hablaba, ya no les parecía un león. Mas las cosas que comenzaron a suceder de ahí en adelante fueron tan grandiosas y bellas que no pudieron escribirlas. Y para nosotros, este es el final de todas las historias y podemos decir con toda verdad que ellos vivieron felices para siempre. Pero para ellos era solo el comienzo de la historia real. Toda su vida en este mundo y todas sus aventuras en Narnia habían sido nada más que la tapa y el título. Ahora, por fin, estaban comenzando el capítulo primero de la gran historia que nadie en la Tierra ha leído, que nunca se acaba, en la cual cada capítulo es mejor que el anterior. Jorge, con toda certeza, está gozando ya de los primeros capítulos de ese gran libro que nunca se acaba. Gracias, Jorge, por compartir con nosotros la verdad, la belleza y la bondad, y muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, doctores. Bueno, invitamos entonces ahora a acercarnos a tomar un café, a hojear los libros del Club del Libro Cívico, y en 5 o 10 minutos volveremos para hacer una conclusión final y también responder algunas preguntas que vayan surgiendo. Gracias a todos.